La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6:10 y este es el tiempo de la tarde de COPE más Valencia. Es martes 10 de octubre, venimos de la celebración del Día Grande de los Valencianos, en el que yo creo que todo salió, vamos, bien, no muy bien. Además de que acompaña el tiempo, como lo sigue haciendo, dice Emet que hasta el próximo fin de semana, cuando entran las lluvias, pero es verdad que vivimos el primer 9 de octubre, después de las elecciones y con el nuevo gobierno, en el que hubo más presencia en la calle, en la procesión cívica, en la que la señora volvió a entrar en el solemne Tedeum y en el que yo creo que todos nos dimos la enhorabuena de que también por la tarde, en las manifestaciones políticas, de las que luego también hablamos, no hubiese, como debe ser siempre así, el más mínimo incidente. Es un día en el que el gobierno autonómico valenciano ha presentado su ley de apoyo a la salud mental, y es que en ese aspecto todos, la Comunidad Valenciana y todas las regiones de España, tienen muchísimos deberes pendientes porque especialmente en el plano juvenil y en la edad escolar se ha incrementado en mayor medida los casos después de la pandemia. Y es un día en el que a partir de las 6:30 aproximadamente entramos, como es habitual, en tiempo de tertulia, pero como te hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, tenemos una invitada. Yo he de reconocer, vaya por delante, y esto no debería decirlo, que me hacía especial ilusión hacer la entrevista de hoy porque me une con ella una muy buena amistad, lo cual no quiere decir que no vayamos a preguntarle por todas aquellas cuestiones que son evidentemente importantes. Es la consellera de Hacienda y la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Es mutuo.
Las vueltas que da la vida.
Sí, no recuerdo la última vez, pero he estado unas cuantas veces aquí y era todo muy diferente.
Esta es su casa, esta es tu casa y lo sabes.
Sí, lo sé.
¿Cómo se vive un 9 de octubre desde el Gobierno Autonómico Valenciano? ¿Cómo fue el día de ayer para Ruth Merino y para tus compañeros de gobierno?
Estamos, esta mañana lo comentábamos en el pleno del Consell, emocionados por la respuesta en las calles, por la alegría que vimos, la gente. Yo, comparándolo con otros 9 de octubre anteriores que he podido vivir, he visto a la gente muy volcada con, no sé, yo creo que por esa recuperación de nuestras señas de identidad y de nuestras tradiciones, como esa de entrar con la señal en la catedral que recuperamos ayer y que la gente de Valencia y de la comunidad lo agradeció. Y eso lo vivimos y ya te digo, fue emocionante todo, desde el principio hasta el fin del día de ayer.
Eso fue ayer, que fue evidentemente un día bonito para todos y me imagino que para vosotros más. La vuelta a la vida real tiene que ver con todo lo que es la actividad diaria y la agenda de una consellera de Hacienda y además portavoz del gobierno, a la que se le he preguntado a varios de los miembros de gobierno. Me imagino que si todos, desde el conseller Marciano Gómez en Sanidad hasta la consellera Pradas en Infraestructuras, me dicen que los agujeros económicos que le ha dejado la herencia del anterior gobierno y de la anterior gestión han sido importantes, lo de Hacienda no sé si es agujero, si es socavón o si tiene otra dimensión que nos explicas y nos detallas.
Es un pozo sin fondo. Estos agujeros no tienen fin. Bueno, pues sí, lo veíamos venir, ¿no? Pero cuando te pones a gestionar o a intentar gestionar con lo que te han dejado después de tantos años, pues yo creo que de una gestión muy deficiente, ¿no? De los recursos, de los escasos recursos, por otra parte, que tiene la Comunidad Valenciana, que como sabéis, en parte viene causado por el problema de la infrafinanciación crónica, ¿no? Que sufrimos y que, bueno, al final dejan una situación de desigualdad a los valencianos respecto al resto de españoles, pero sí que es verdad que se han hecho las cosas de forma bastante deficiente y los agujeros pues están ahí, ¿no? Tenemos un sistema bastante tocado en el aspecto de esa bola de nieve que se ha ido generando con cada año con más gasto por encima de los ingresos, con ese déficit inasumible y con esa deuda desmesurada que tenemos a día de hoy, que alcanza más de 57.000 millones de euros en este primer semestre del 2023. ¿Eso qué genera? Pues que al final los intereses de la deuda, que al final hay que pagarlos todos los años, además de ir refinanciando esa deuda, pues vayan a crecer este año más de 500 millones para el 2024, porque los intereses han subido y a la Comunidad Valenciana también le afecta. Bueno, pues cuando se han gestionado 8 años con esa falta de planificación, con esa falta de previsión, con ese descontrol muchas veces que ha generado duplicidades, y ineficiencias en todas las consellerías, pues tenemos esa situación financiera, que a la infrafinanciación se le une pues un déficit crónico, una deuda desorbitada, unos intereses desmesurados, y todo eso hace que quede menos margen para llevar a cabo las políticas que se tienen que llevar a cabo, que son las importantes, las que tiene este consejo en su hoja de ruta.
Si estuviera mi madre aquí con lo que acaba de explicar usted, la pregunta sería, señora Merino, ¿y ahora esto cómo se arregla? O sea, todo esto que usted nos ha explicado, que es lo que se han encontrado, ¿ahora esto cómo se gestiona?
Bueno, tenemos que darle la vuelta a esta dinámica, y no es nada fácil. No es nada fácil porque no se puede hacer de hoy para mañana, porque desde luego hay muchísimo gasto comprometido que se tiene que atender, como es lógico, ¿no? Los servicios fundamentales tienen que funcionar, y además es que los vamos a hacer funcionar mejor de lo que han funcionado hasta ahora, porque tengo que decir que en todos estos años en que el gasto ha crecido de esa forma desmesurada, pensemos que solamente en 2022 el gasto se incrementó en un 9%. Uh-huh. Pero aún así, aun generando ese déficit y esa deuda, no se ha conseguido dar unos servicios fundamentales de calidad, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Con nuestro sistema sanitario, nuestra dependencia, las listas de espera, la falta de construcción de vivienda, la falta de construcción de residencias para mayores, de plazas para residencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente se ha gastado muy por encima de lo que se debía haber gastado de una forma irresponsable, y que lo que hace es hipotecar las generaciones futuras, sino que además ni siquiera se ha conseguido el objetivo para el que en teoría estaban haciendo eso, que era dar unos servicios básicos de calidad. Nosotros, con esas circunstancias, con esos mimbres, vamos a tener que empezar a gestionar de forma eficiente, empezar a priorizar sin abandonar nunca, por supuesto, ni ningún tipo de recorte, por mucho que digan, que parece que le quiere dar la vuelta a la oposición y convertir en verdad algo que es mentira, por mucho repetirlo, y es que nosotros vamos a recortar. No, lo que vamos a hacer es gestionar bien con lo que tenemos. ¿Es complicado? Sí, pero vamos a tener unos años para ir haciéndolo poco a poco, revirtiendo esa situación diabólica que se ha generado, y bueno, y siendo muy responsables y muy eficientes con cada euro que de los recursos de los valencianos.
Consellera, en la silla que ocupa usted hoy, hace 7-8 días, se sentaba su director general de fondos europeos para contarle a Carlos Herrera y a todos los oyentes de COPE la herencia que había recibido, una parte importante, una sección importante de lo que es su consellería y de lo que es el gobierno valenciano. Y es que en los fondos europeos, que lo vuelvo a explicar, son esas asignaciones económicas que traslada la Unión Europea a regiones, a países, para ayuda a mejorar la educación, la innovación, etcétera. En el periodo entre 2014 y 2020, digo el dato prácticamente de memoria, solo se había repartido, solo se había asignado el 45%, el 55% de esos fondos. El 45% quedaba todavía por asignar. ¿Eso realmente es así? La cifra que daba el director general Wall hablaba de unos 2.800 millones de euros entre fondos estructurales y fondos de recuperación COVID. Sí. Que el gobierno valenciano está en riesgo de tener que devolver, los valencianos estamos en riesgo de tener que devolver en caso de que nos asignen, entiendo, con relativa rapidez.
Así es que dio los datos, esos son los datos a día de hoy, es algo que sospechábamos que era así, y siempre, bueno, se ha denunciado, ¿no?, esa falta de eficacia en la gestión de los fondos europeos, que son una oportunidad que además estos años se ha incrementado, porque además de los fondos estructurales, también están esos fondos Next Generation que se han ido concediendo, ¿no?, para la situación de crisis que hemos vivido. Y sospechábamos que se estaba ejecutando mal y que no se estaba llegando a tiempo. Aquí hay unos plazos y Europa con esto es muy estricta, pero no se han hecho los deberes correctamente, y los datos a día de hoy son esos, que hay un plazo para terminar de ejecutar y de justificar ese gasto que termina el 31 de diciembre, y que solamente se han ejecutado 1.687 millones de cerca de 3.000. Y por otra parte, los fondos Next Generation, que sí que tienen un par de años más para ejecutar, pues también quedan 1.552 millones de euros por ejecutar. Si eso no se lleva a cabo, si no aceleramos, que es lo que está haciendo tanto el director general de presupuestos como desde todas las consellerías, que es ponernos encima de esos plazos y de esas condiciones para que esos fondos no se tengan que devolver, pues ocurrirá eso, que se tendrán que devolver por esa ineficiencia, una vez más, en la gestión, en este caso de los fondos europeos. Pero es que es lamentablemente una dinámica habitual que sospechábamos, como digo, pero que ahora estamos comprobando que así ha sido. hay otros ejemplos, ¿no? Como las facturas en los cajones, las famosas facturas en los cajones que se pagan, acabas teniendo que pagar sin un soporte contractual, pues por también la falta de previsión, la falta de planificación y por esa manera irresponsable de gestionar, y que se conocía que solamente en sanidad son 190.000 facturas, sí, 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 que suponen más de 1.000 millones de los 2.400 millones que tiene de gasto corriente para un presupuesto anual, pues un porcentaje del 42% se pagan sin tener ese sustento contractual. Y eso, bueno, yo creo que siendo previsor y planificando, que es algo que hemos echado mucho de menos en este gobierno del Botanic, pues se puede al menos reducir, porque sí que es verdad que, como digo, hay una deficiencia de recursos que recibimos del sistema de financiación, pero bueno, es que conoces esa infrafinanciación. Lo que hay que hacer es prever y planificar con tiempo para que estas cosas no ocurran.
Estamos a martes 10 de octubre, estamos en época candente de elaboración de presupuestos. Es un añadido más a la presión de lo que representa y significa su cargo, porque internamente el conseller de Hacienda, y lo hablábamos hace unos minutos, incluso fuera de micrófono, se convierte un poco, llamémoslo así para que todo el mundo lo entienda, en el polimalo. Es la persona a la que cada uno de los consellers, cada una de las direcciones generales o secretarías autonómicas o departamentos del gobierno van a pedirle dinero para poder ejecutar lo que tengan que hacer. ¿Cómo se maneja eso y cómo es el reparto y cómo son las presiones que imagino ya estará recibiendo de sus propios compañeros de gobierno? Que esto pasa con gobiernos de coalición, con gobiernos monocolores y con gobiernos tripartitos.
Bueno, pues ahí tengo que decir que no son presiones, porque tenemos todos muy claro, todos en el gobierno, los 10 consellers, el presidente y los 9 consellers, cuál es la hoja de ruta y cuál es la forma de actuar que tenemos que tener ahí. Yo siempre digo que yo quiero hacer unos presupuestos responsables y rigurosos.
Consellera, alguno apretará más que otro.
Bueno, ahí, por supuesto que cada uno está en su derecho y es normal de querer llevar a cabo, lógico, en su consellería, lógico, pues todos esos proyectos que tienen en la cabeza y que saben que son buenos para mejorar la calidad de la vida de los valencianos o para llevar a cabo políticas del área que sea. Y eso, pero también saben cuál es la situación y saben lo que se han encontrado en sus consellerías. Por lo tanto, por supuesto que hay que hablar con unos y con otros, pero yo de momento no les llamaría presiones ni de momento les he recibido, porque tenemos todo muy claro qué es lo que tenemos que hacer y lo que hay que hacer dentro de los recursos que se asignan a cada consellería es priorizar, ver lo que es irrenunciable, porque evidentemente hay cosas que no se pueden tocar, lógicamente, ni las vamos a tocar, que son esos servicios fundamentales de los que hablaba, y con ese pequeño margen que nos queda, porque es difícil, ¿no? Cuando hay tanto gasto comprometido, porque tengo que decir que estos 8 años lo que han conseguido es, bueno, generar una administración mastodóntica, que yo creo que se ha hecho muchas veces sin criterio ese crecimiento, y que, por lo tanto, al haber tanto gasto comprometido en todos los aspectos, te queda poco margen de maniobra para llevar a cabo políticas nuevas, ¿no? Estamos un poco en ese sentido maniatados a la hora de llevar a cabo nuestros compromisos de gobierno. Pero bueno, lo vamos a hacer de forma responsable y de forma progresiva. Y el primer paso es este. Estamos todos estos días en contacto unos consejeros con otros con los presupuestos, pero de verdad que tienen todos muy claro cuál es la situación y dentro de ese margen es donde nos vamos a mover.
Consellera, cosas que se hacen en la administración que no se hacen jamás en la empresa privada, y es cuadrar un presupuesto con ingresos ficticios. ¿El próximo presupuesto del gobierno autonómico valenciano tendrá o guardará presupuesto la cantidad ficticia, que por ejemplo hemos visto las partidas ficticias de ingresos que hemos visto en anteriores ejercicios con el Botánico, para intentar, luego no conseguir, pero sí intentar cuadrar las cuentas?
Bueno, nosotros vamos a intentar cuadrar las cuentas de una forma, como te digo, responsable. A mí la partida reivindicativa, pues bueno, yo creo que hay otras formas de reivindicar las cosas, ¿no? Y pasan por plantarse en Madrid con seriedad, con responsabilidad y sin tibiezas, como hemos visto que ha ocurrido todos estos años, ¿no? Que, bueno, yo cada vez que tanto el conseller de Hacienda como el presidente Puig iban a Madrid a reivindicar nuestra financiación, entre otras cosas, pues lo hacían de aquella manera, que dejaba mucho que desear, volvían aquí con paños calientes y con parches, si no se ha conseguido nada. La vista está, después de 8 años la situación sigue siendo la misma, así que esa partida reivindicativa que servía para cuadrar los presupuestos, bueno, llámalo como quieras, pero reivindicar se reivindica en otro sitio y de otra forma, con más contundencia y más seriedad, y es lo que vamos a hacer. Y para cuadrar los presupuestos lo haremos, como he dicho, de una forma responsable y, bueno, priorizando con los recursos que se tienen para llevar a cabo unas cuentas rigurosas y serias, porque ese es el gobierno riguroso y serio.
Antes era chivo Puig y el conseller España, ahora serán el presidente Mazón y la consellera Benino los que tengan que plantarse en Madrid para reivindicar y para solicitar y para pedir todas estas cuestiones de las que estamos hablando. En el Madrid, ¿qué se van a encontrar? Todo apunta, será con Pedro Sánchez de presidente. ¿Temen en el Consell que un gobierno presidido por Pedro Sánchez pueda, llamémoslo, hacer pasar por el aro o complicar la situación o lo que puedan pedir a un gobierno como el de la Comunidad Valenciana con un presidente del Partido Popular y en coalición con Vox, que además se presenta bajando impuestos?
Mira, de un gobierno presidido por Pedro Sánchez me puedes esperar cualquier cosa. Y lamentablemente
ahí estamos de acuerdo.
Es cualquier cosa, porque alguien que hace promesas y que al día siguiente cambia de opinión y te dice una cosa y la contraria en menos de 24 horas, pues no es de fiar. Entonces, bueno, todos sabemos cuáles son sus prioridades, lo ha demostrado durante estos años, y yo creo que por encima de todas sus inquietudes está el seguir en el poder a costa de lo que sea. Y los valencianos no estamos en esa hoja de ruta del presidente Sánchez, porque bueno, necesita más la aprobación de otros partidos, de otros grupos que justamente están en otros territorios para conseguir lo que quiere. Eso es lo peor de todo esto, ¿no? Que tenemos unas necesidades prioritarias desde hace muchísimo tiempo que defender en Madrid para todos los valencianos, empezando por la financiación, pero siguiendo por el agua, siguiendo por el puerto de Valencia, que estos días está hablando mucho, y ahí tenemos un problema.
Hay un problema.
Un problema enquistado en la mesa, esperando a que pase por el Consejo de Ministros, y tengo que decirlo ahora que ha salido el tema, y que mucho nos tememos que son presiones que recibe el presidente Sánchez y que se puede utilizar para conseguir esa investidura, y eso no sería bueno para Valencia ni para la Comunidad Valenciana. Está el ninguneo continuado al sector cerámico en Castellón, y al final lo que tenemos que hacer, como decía ahí el presidente Mazón, es estar unidos en esto y que todos estos temas que afectan a las provincias de la Comunidad Valenciana, bueno, pues hacer frente común, no solamente de las provincias, sino también de todos los valencianos y de todos los partidos políticos, para defender en Madrid ante Sánchez esas injusticias. Y que, bueno, que todo el mundo sepa que nosotros lo vamos a pelear hasta el final y que no vamos a tolerar que se utilicen los valencianos ni que se utilicen todos esos temas tan importantes para los valencianos como moneda de cambio para conseguir una investidura. Lo estamos viendo y además
tiene mala pinta
porque además hay precedentes, ¿no?, de que se ha utilizado el puerto de Valencia y que posiblemente Yolanda Díaz pueda estar presionando pues para que no se lleven a cabo esas obras, que solo les hace falta una autorización en el Consejo de Ministros para iniciarse cuando están todos los informes favorables. Así que estamos muy pendientes y lo que tenemos que hacer es denunciarlo, pero denunciarlo con contundencia, no como se ha hecho hasta ahora con el gobierno del Botanic.
¿El gobierno valenciano seguirá bajando impuestos?
El gobierno valenciano seguirá bajando impuestos de una forma responsable y progresiva, pero sí. Esa es un compromiso de legislatura, no era solamente una promesa electoral que luego se queda en nada, y yo creo que la muestra está ahí. En breve se aprobarán en las Cortes, bueno, pues no sé si a final de este mes o del otro, por fin, esa aprobación de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones con efectos retroactivos del 28 de mayo, y en la ley de acompañamiento van esas nuevas rebajas fiscales para los más vulnerables, que esa es otra de las mentiras que, a base de mucho repetir, la oposición quiere convertir en verdad, y es que estamos beneficiando a los ricos. Nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos, primero, eliminando una injusticia, como el impuesto de sucesiones y donaciones, y luego aprobando medidas fiscales que son para las rentas medias y bajas, y eso lo podrán comprobar los valencianos en breve.
La eliminación o bonificación del impuesto de patrimonio puede depender de cuándo defina Pedro Sánchez como futuro presidente del gobierno su nueva política fiscal de cara a las autonomías.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta que existe un impuesto de las grandes fortunas ahora que se aplica donde no hay impuesto de patrimonio, y que, bueno, eliminarlo de golpe aquí supondría que entraría en vigor ese impuesto de grandes fortunas, y es un tema a valorar. ¿Depende de lo que haga Pedro Sánchez? Pues en parte sí, pero sobre todo depende de que tenemos que tomar esa decisión, que está, por supuesto, en la hoja de ruta, y que llegará el momento de la eliminación del impuesto de patrimonio, pues en el momento adecuado, teniendo en cuenta otras circunstancias, además de esa del impuesto de las grandes fortunas.
Hoy ha dicho su antecesor en el cargo, el conseller Arcadi España, y con esto ya casi vamos terminando, que el recibo del agua seguirá subiendo. El recibo del agua seguirá subiendo porque se aplazó, no se bonificó el canon de saneamiento. ¿Esto es así? ¿Lo he explicado bien o tiene matices?
No, lo he explicado perfectamente. Pero bueno, se puede explicar todavía mejor diciendo que Ximo Puig anunció en las Cortes, uno de los anuncios que luego estaban vacíos de contenido, ¿no? Como tantos otros, que esa es otra historia que podríamos hablar de todo lo que nos hemos encontrado en las consellerías, que han sido anuncios, pero detrás no tenían nada. Uh-huh. Y no estaban apoyados ni por informes, ni presupuestarios, ni de ningún tipo. Sobre todo, se incrementaron mucho de cara a elecciones. Y eso me parece engañar a los valencianos. ¿Cómo hizo Ximo Puig cuando prometió que se iba a suprimir el canon de saneamiento para los valencianos? Realmente, desde el primer día lo denunciamos, que esto era un aplazamiento y que una vez pasado esos plazos, esos meses de aplazamiento, todos tendrían que pagar lo que habían dejado de pagar esos meses anteriores.
En ello estamos.
Efectivamente. Esto terminó el 31 de julio y lo que hemos hecho nosotros ha sido dos cosas. Por una parte, duplicar el plazo en el que se van a tener que devolver ese canon que nunca perdonó Ximo Puig, porque era un engaño a los valencianos, y lo hemos pasado de 18 a 36 meses, pero además lo hemos suprimido de verdad, esta vez de verdad, para los vulnerables de la Comunidad Valenciana.
Consellera, la última. El otro día, por ejemplo, el consejero de Sanidad, su compañero de gobierno, Marciano Gómez, me decía que él se planteaba un objetivo. Yo le decía, bueno, el día que usted deje de ser consejero, dentro de 4 años o de 8, de los que sean, ¿con qué objetivo será usted satisfecho? Y él me daba una cifra muy concreta de dónde quiere dejar las listas de espera. El día que acabe la legislatura, más allá de que Ruth Merino siga siendo no consellera de Hacienda, ¿cuál es el objetivo que se ha marcado el día que ha entrado con la foto fija que nos ha planteado, la deuda que hay, la situación que nos viene en los próximos meses? ¿Cuál es el objetivo con el que, llegado el día en el que usted se vaya de la consellería de Hacienda o termina la legislatura, diga, aquí es donde yo he dejado las cosas tal como deseaba o quería?
Pues mira, me gustaría que cambiara la visión que se tiene en el resto de España, y con razón, de que esta es una comunidad donde se maltrata fiscalmente las inversiones y que sea percibida la Comunidad Valenciana como una tierra atractiva fiscalmente y donde la gente quiera venir a invertir. Eso, si acabamos transmitiendo esa imagen de la Comunidad Valenciana, quiere decir que habremos solucionado muchas cosas. Habremos solucionado y la gente confiará, porque ni tendremos esos déficits desorbitados cada año. Intentaremos controlar en la medida de lo posible la deuda, aunque es complicado porque esa bola de nieve es muy difícil que se reduzca. Y por supuesto, pues siendo una comunidad amable y de puertas abiertas para las inversiones y la creación de empleo y de riqueza.
Con ese mensaje me quedo. Ruth Merino, consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, que ha sido un placer recibirla.
Igualmente,
gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
6:32, la tarde de COPE más Valencia, es tiempo de tertulia, alto breve para publicidad y arrancamos, que están ya por aquí Ricard Torres, Alfonso Pérez Pretel y por teléfono Fernando Ferrando. Analizamos cuestiones que nos ha dejado la consellera y temas de actualidad de este martes 10 de octubre.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasar bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo.
Ah, sí.
Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
con Ángel Expósito.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
35 minutos sobre las 6, tenemos ya nuestro tiempo de tertulia, hemos despedido en directo a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y aquí sentado a mi izquierda, Alfonso Pérez Pretel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ricard Torres, buenas tardes, bienvenido. Hola.
Muy buenas tardes.
Vía teléfono, mi gran amigo Fernando, buenas tardes.
Hola, amigo y compañero.
Ahí va, a ver si recuperamos un poco esa conexión, que suena así un poco como si estuvieras en el Miura 1, ¿eh? Que tenemos ya en la Comunidad Valenciana, que no nos privamos de nada, tenemos ya hasta cohetes espaciales. Ahora hablamos del 9 de octubre, pero por coger casi lo último de lo que dejaba la consellera Merino, que es uno de los temas de los que más se está hablando en estas últimas semanas, ¿creéis que el puerto de Valencia puede terminar siendo moneda de cambio en la negociación bilateral entre gobierno de independentistas de Cataluña, partidos independentistas catalanes, y Pedro Sánchez, futuro presidente del gobierno de España? ¿Creéis que de verdad hay un temor fundado real a que puedan ocurrir lo que ha dibujado Ruth Merino, lo que ha dibujado Carlos Mazón, desde la patronal también, desde la Confederación Empresarial Valenciana, que la ampliación del puerto de Valencia pudiese verse paralizada por favorecer el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, Alfonso?
Pues de hecho, no es nuevo. Esto es un hecho casi recurrente, que se utilice el puerto de Valencia como moneda de cambio, y sobre todo hasta ahora, con el nuevo gobierno, no lo sé, pero hasta este nuevo gobierno regional, pues sí que ha habido un interés muy grande de que el puerto no se amplíe. Muy grande que nos amplíe, porque evidentemente su competidor directo, que es el de Barcelona, pues desde arriba presionaban para que los de aquí, que son más de allí que de aquí, pues no esto no fuera para adelante. Hombre, con un gobierno actual no debería pasar, y debería de oponerse frontalmente. Lo que pasa es que, claro, con Sánchez es impredecible. O sea, yo lo que veo, pues bueno, seguro que igual le vende Jaén a los marroquíes si necesitara sus votos, claro. No lo sé, con Sánchez no me atrevo a decir nada.
¿Y Ricardo Torres al revés?
Yo creo que no existe esa situación real. Yo creo que es una ficción que está basada en que siempre hay algunos grupos minoritarios radicales que pueden pedir eso, y pueden pedir la luna y son antisistema, pero que de los grupos antisistema creo que no hay que hacerles todo el caso.
También lo ha pedido Compromís, ¿eh?
Bien, pero Compromís lo ha pedido en función, ellos sabrán, de una teoría medioambiental que piensan, que tiene una repercusión muy negativa sobre las playas del sur, y piensan que el tráfico de contenedores no va a seguir exponencialmente creciendo. Ellos han hecho unos argumentos que uno puede estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo, pero, digamos, lo han argumentado. Pero hay otros antisistemas que...
Pero es que parte de esos antisistemas son precisamente los que estaban gestionando parte de los recursos necesarios para eso.
El Partido Socialista nunca...
Bueno, pero es que el Partido Socialista nunca, no ha estado nunca solo.
Nunca
aquí
ha dicho eso. Claro. El presidente del puerto era un socialista y lo ha llevado durante la época del gobierno si tú ves el tráfico que ha habido, etcétera, etcétera, o las inversiones que se han producido, no se ve que haya ninguna animación. Aparte de que esto es un tema empresarial, estamos en Valencia, no porque Valencia sea, digamos, tenga unas características políticas de ningún tipo, sino porque técnicamente es el puerto que mejor viene y es más recto desde Suez.
Vamos a ver si Fernando deshace el empate. Fernando, ¿corre riesgo de verdad el puerto de Valencia de quedarse estancado si entra la negociación política de los independentistas con Sánchez por la presidencia de Sánchez en el futuro?
Yo espero que no. Y espero que no llegue a estar en el pliego de condiciones. Porque si eso está, ya será tarde. Es decir, claro. Si eso se mete, ya luego a Sánchez le va a dar igual que Valencia salga en tromba a la calle. Le va a dar exactamente igual. Sí. Y el daño que se hace es tremendo. Y Ricard, si Compromís, si no lo apoya, debería haber salido con una declaración contundente diciendo que no es verdad. Y no ha salido. Lo ha dicho con la boca pequeña, marea la perdiz, pero no lo ha dejado claro. Pero es que es más, lejos de lo que se esperaba de Compromís, tiene ahora una opción buena para exigir la puñetera financiación que llevamos 12 años con esto encima. Y en vez de hablar de eso, va y se corre el rumor, que parece que sí, que no, de que es el puerto donde él pone el foco de atención. Hombre, exige la financiación, que eso te lo vamos a aplaudir todos, que eso sí que va para el bien de los valencianos. Y si es verdad, si es mentira lo que se está diciendo, sal y di contundentemente, eso no es verdad. Nosotros no vamos a exigir eso. Como eso entre en la negociación y se apruebe, ya será tarde. Ya no tendremos nada que hacer. A Pedro Sánchez le va a dar exactamente igual que tomemos las calles. Entonces, eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues lo mismo que hicimos con el trasvase del Ebro. Pues protestar, decir que lo traigan, y quedarnos sin
pero eso empresarialmente sí. Eso es un disparate, es decir, las navieras no van a ir a Barcelona porque políticamente sí. Se decida ir a Barcelona
si
porque
no pero, aquí, ¿vale? Si no puede estar aquí
claro
sí.
Pero claro, si no le hacen la infraestructura necesaria para que vengan, pues se irán a lo claro. Más cercano posible, evidentemente, claro.
Pero si es que además es una pieza. Es que yo lo he defendido muchas veces, es que es una pieza fundamental para el desarrollo, porque no tampoco tenemos muchas más armas a las que acogernos para pegarle un empujón económico a esta comunidad. O sea, tenemos ese. El turismo no le puedes pedir mucho más. O sea, crear en Valencia un nodo logístico de entrada y salida de mercancías para toda Europa, pues es que eso nos pega un empujón económico tremendo, de creación de empleo, de riqueza. Y de todo lo que tú quieras. Y entonces, insisto, como eso entre en la negociación y se llega a aprobar, será tarde. Y el gobierno, el consejo ha sido contundente. Ya se ha adelantado y ha dicho, mira, esto no lo vamos a consentir. Pero volvemos a decir, pero esto no lo vamos a consentir. Y si nos lo hacen, ¿qué haremos?
¿Cómo no se consiente? Pues, correcto. ¿Cómo no se claro. consiente?
¿Cómo no se consiente? Pues, te aguantas.
Pero se adelanta, digamos, sin una base. Nadie ha dicho que eso está en la negociación. Nadie.
Pero nadie ha dicho que no.
A
quien se acusa de decir de haber dicho que sí, no ha salido con una declaración firme y oficial diciendo, oiga, eso es mentira y lejos de eso nosotros no lo voy a decir que lo apoye, pero oiga, eso no va a estar y desde luego nosotros no lo vamos a poner, porque si ponemos algo será, por ejemplo, la financiación autonómica o el agua o lo que quieras. O sea, ahora tiene compromiso efectivamente una oportunidad de hacer algo por Valencia, bueno, y sería poner otra condición.
Compromís es Compromís y el Partido Socialista es el Partido Socialista.
Ah, bueno, muy bien, pero Sánchez es Compromís y es Bildu y es claro. Lo que se ponga por delante. Sánchez es
hombre, todo. Que pacte no quiere decir que sea, ¿vale?
Bueno, pues, a ver, aquí
hay una cuestión. Claro. Si yo soy Puigdemont o el asesor de Puigdemont y veo que hay muchas posibilidades, por no decir todas, de que me concedan la amnistía o se impulse una ley de amnistía. Que si pido dinero, no 450 mil millones de euros, pero si pido dinero de verdad, estoy convencido que me lo van a dar. Que se van a pensar seriamente, pero seriamente, lo de referéndum, consulta o lo que sea. Cuando yo me sitúo en ese escenario, digo,
¿qué más da?
Voy a pedirlo todo.
Claro, claro.
Si es que me lo van a dar.
Claro.
O sea, de lo que hay ahí, claro, hacia debajo, y el puerto de Valencia en Madrid.
A nivel político, a nivel político.
Es muy importante el puerto de Valencia en Madrid.
Hombre, claro, es que es su base.
Es muy importante.
Pues ahí estoy con Fernando. ¿Y por qué no ha salido nadie a decir, claro, oiga, vamos
muy,
a ver?
Es muy importante.
Vamos a sentarnos y a ponernos serios, que hay ciertas cuestiones de las que no vamos a hablar o en las que no vamos a entrar.
Bueno, claro. yo pienso que hay, que si se ha llegado a hablar de autonomía, de una amnistía y una y un consenso para que haya un referéndum, que creo que es lo máximo ya que se puede llegar. Hombre, llegar a hablar del puerto para Sánchez sería la mínima línea roja a cruzar. Pues, le daría exactamente
pues
igual.
Pues no, porque él tiene que ser presidente de todos. Y eso es una indecencia que no está en la mente de nadie. Por lo menos yo no lo entendería posible.
Es que la inmensa mayoría de los españoles no entendemos posible.
Es que estamos hablando de rumores sobre rumores y estamos dándole una validez a un rumor, ¿eh? Hay que tener un poquito las noticias son las noticias, ¿no? Y los rumores son los rumores. Pero, Ricard, y estamos haciendo una falla de los rumores.
Porque si eso se llega a poner en las condiciones, ya no habrá marcha atrás. Por eso se adelanta el Consejo.
¿Pero quién ha dicho que se va a poner? ¿Quién lo ha dicho?
¿Y quién ha dicho que no?
Hombre, por favor. Desde que el mundo la prueba negativa.
La carga de la prueba.
¿Vale?
La carga de la
por
prueba.
Favor. Desde que el mundo al mundo.
Si yo te acuso a ti de algo grave, pues tú sales. Hombre, cuando ves que aquello empieza a coger cuerpo y que aquello empieza a extenderse, tú sales
sí,
y te
pero si me
yo
pides no a mí la prueba de que no, no te la podré dar.
Claro.
¿Vale?
No, si no te la pido a ti, se la pido a Compromís. No se la estoy pidiendo al PSOE. Estoy diciendo a Compromís. Oye, si es mentira, salir y que es mentira.
Pero Compromís está en la misma situación que estaba de oposición al puerto. No voy a repetirlo. Tiene sus razones.
Compromís no sabe dónde está en este momento.
Bueno, eso es otra
cosa. Si queréis, ahora hablamos de eso.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa que se vio ayer en la manifestación, con las reivindicaciones absurdas que se inventaron, antifascista. Bueno, luego hablamos.
No, Fernando, mira, si nos quedamos en eso es más fácil. O por ahí engancho yo el tema a ver si lo veis igual o con otro punto de vista. Compromís está donde está cuando en la primera sesión de control al presidente Mazón, el pasado jueves, sesión de control parlamentaria, la pregunta de Compromís, de Joan Baldoví, que es el primero que no sabe dónde está, porque sabe que no será el candidato ya dentro de 4 años, por muchas razones de las que también podemos hablar si queréis. La pregunta parlamentaria de control al gobierno de Compromís es: ¿cuándo va usted a remodelar el gobierno? Y sale Mazón y dice: le recuerdo que llevo 72 días y que la única remodelación que he hecho es que ya no tengo 13 imputados por presuntamente haber maniobrado o orquestado un expediente paralelo, bueno, lo que está en investigación en el caso de Mónica Oltra. ¿De verdad la pregunta de control a un gobierno después de 2 meses en el que te has tirado agosto de por medio es cuándo va usted a remodelar el gobierno? Es la prueba que a mí me da, que insisto, es mi punto de vista, que ahí dentro más de uno no sabe cómo ubicar al partido en sí, a la coalición en sí e individualmente algunos de sus elementos.
Y no sabe de qué acusar al Consejo todavía. A lo mejor más adelante tienen argumentos. Pero lo que os decía antes, efectivamente, esa pregunta, pues es la pregunta de ¿y qué le pregunto a este? No sé qué preguntarle. Ponerte detrás de una pancarta con Oriol Junquera diciendo país valencia antifascista, hombre, antifascista y antipirómano y antiviolencia y anti lo que usted quiera. Es decir, oye, no sabemos qué decir, pues vamos a decir esto, que siempre queda bien. Es decir, no tienen argumentos ahora mismo para descalificar al Consejo del PP, excepto decir, pues eso, que si hay una persecución, que si está dominado por la extrema derecha, pero debe usted el más mínimo gesto de que aquí esté la extrema derecha poniendo en peligro la convivencia de los ciudadanos. En ningún sitio, pasa que como no saben qué decir, pues dicen eso. Y como no saben qué preguntar, pues preguntan esa chorrada. Y ya está, están absolutamente perdidos y descolocados.
No, y la prueba fue, yo ayer vi las dos manifestaciones, vi la última, y la verdad es que yo pensaba que iba a estar más cohesionada, más unida y con otro criterio. Yo los vi muy dispersos, con banderas de Gaza, con banderas de independentistas, pero no había demasiada gente, o por lo menos comparado con otros años que yo la he visto.
Y comparado con la de la
mañana.
Bueno, bueno, o sea, claro, que no hay nada. No, no. Y luego, a mí me causó ayer una muy magnífica sensación, porque además me vi la mascleta, que fue que antes de la mascleta, después del himno regional, se tocó el himno nacional. Y, claro, oye, fue ampliamente aplaudido. Y hacía bastante tiempo que no veía una sensación así. Y la verdad es que luego estuve paseando bastante y no vi ningún incidente, aunque había bastante policía, bien es cierto, pero no vi ningún incidente que otros años sí se han producido. Luego, a mí ayer creo que fue un éxito, tanto cívico como incluso religioso, porque fue la señora fue a la catedral. Entonces, bueno, pienso que estamos normalizando cosas que se habían salido de contexto, simplemente.
Pues a mí lo que me encantó fue el discurso del señor arzobispo, que fue en valenciano. Uh-huh. Y que me pareció, aparte de que lo hizo muy bien, y que lo, digamos, enmarcó, por qué motivo la procesión cívica, pues estaba bien que fuera a la iglesia, y lo dijo con una mano izquierda.
Hombre, porque hay unas raíces cristianas históricas importantes,
pero
claro.
Sobre todo me gustó muchísimo porque, claro, por la mañana y tal, algunos discursos que un poquito de valenciano hubiese estado bien, pues en el Día de la Comunidad, pues bueno, el señor arzobispo hizo un poco de contrapeso. Eso me encantó.
¿Cómo? Sí, es verdad que estuvo bien, estuvo un detalle lo de hacerlo en valenciano, pero es que estamos en Mazones, en Alicante, lo mismo era valenciano, tampoco creo que eso sea. Pero bueno, es verdad. Hombre, que
perdona,
sí,
tu admiradísimo. Bueno, perdón, retiro lo admiradísimo.
A ver.
Tu conocido Zaplana. Pues fíjate, con su acento murciano, que era un acento importante, un acento de Cartagena, con su acento
cartagenero, sí.
Pues hizo el discurso en valenciano. Bueno, no todos los años. Entonces, ¿qué deciste? Que estamos hablando de que cuando se trata el Día de la Comunidad y tal, pues hay que hacer un pequeñito esfuerzo, ¿no? Aunque no hables como estás leyendo, pues como leemos en inglés los que no sabemos.
Y más allá del castellano o el valenciano, del contenido del discurso ayer, el primero como presidente de la Generalitat, era un 9 de octubre, que es lo que más os llamó la atención, o si echasteis algo de menos, que también puede ser.
Pues la cara de la presidenta, cuando estaba diciendo el discurso, de la presidenta de las Cortes me estoy refiriendo. Que no,
de las Cortes Generales.
Generales, claro.
Francina Margarita.
Claro, pues no estaba como muy contenta con lo que estaba diciendo. A mí me alegró mucho verle la cara.
Fue un discurso político, no se puede negar. Y por lo tanto, cuando el discurso es político, pues no puede dejar contentos a todos. Está claro que él reclamaba la unidad, pero en base, digamos a contenidos propios de su propio programa, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que lo haga y en general estuvo bien, pero pues lógicamente no se puede desprender pues de la posición política que le ha llevado aquí.
Hombre, por supuesto.
Claro, o sea, yo creo que él tiene ahí alguna serie de...
Hombre, es institucional.
Tres o cuatro pilares en los que está él basando todo su discurso y su acción, que es la atracción de inversiones, que es solucionar de una puñetera vez la financiación autonómica, que es el puerto de Valencia, que es lo de acabar con esto del valenciano oficial distanciado del valenciano que utiliza el pueblo, y yo creo que en esos puntos, bueno, ayer los citó, y yo creo que me parecen esos cuatro puntos basando todo su discurso. Me parece que está muy atentado.
Fernando, pero tú que sabes tanto de financiación, porque incluso tú y yo hemos tenido alguna batallita juntas hace muchos años, y teóricamente sabemos de qué va este tema, pues los dos sabemos que no es un tema propiamente del partido. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es una continuidad de debilidad,
Ricard,
de las fuerzas políticas valencianas.
Ricard, llevamos... ¿Cuántos años hablando de infrafinanciación?
Desde 2008.
En esta misma mesa incluso con informes técnicos, que tú te acuerdas que había informes técnicos que los habíamos visto.
No es un tema PP-PSOE, no es un tema.
No, es un tema mucho más profundo.
Es un tema, primero, de que no hay dinero para todos y de que hay 17 comunidades, pero ahora mismo solo hay dos, que son el País Vasco y Cataluña, y a las demás. Claro, es que todas están pidiendo lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que decir, arranquémonos ya con este asunto, ¿no? Que cuando no era por la pandemia, era por la crisis. Cuando no era por la crisis, era por la debilidad del gobierno. Cuando no sé qué, que la abuela fuma y aquí estamos.
Y cuando tuvimos el poder valenciano, pues tampoco pudimos.
Tampoco.
Sí. Está claro que la capacidad
ni con 5 ministros socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, en ningún momento. Ni con gobiernos del mismo color en la comunidad y en España, en un sentido o en otro.
Vicente, estamos en el Levante feliz.
Hay que ser prudentes.
Estamos en el Levante feliz. Y entonces, pues esto parece ser que, bueno...
Por eso hay que ser prudente.
Sí, pero estaba... donde se siente Ricardo ahora...
Lo importante
estaba,
se va dejando.
Un ratito la consellera de Hacienda, que además yo la conozco de su trayectoria en Ciudadanos y, repito, tiene una buena relación personal y, sobre todo, es una mujer en lo que la conozco seria y responsable. Y cuando escuchas a la responsable de las finanzas del gobierno valenciano decir, no, es que debemos 57.000 millones de euros... Dices, pero vamos
eso
a ver.
No hay que lo pase.
Es como si yo debiese tres. Si yo debiese tres. O sea, puede venir al banco y yo le puedo mostrar buena voluntad, cariño. Y decir, mira, con los ingresos que tengo, el patrimonio que tengo y la vida que tengo, usted me puede descuartizar, pero yo no puedo devolver 3 millones de euros.
Pero desde hace tiempo, Vicente, la deuda está pasando a ser avalada por el Estado a través del FLA. Y eso nos lleva a que habrá una reestructuración de deuda porque es imposible. No la podemos pagar y la tiene avalada el Estado, ¿quién la va a pagar?
Pues tampoco el Estado, porque el Estado al final somos todos y a ver quién la paga.
Pero el Estado habrá realizado, se habrá comprometido a cuestiones de acuerdo a pensar que algún día cobrará esa deuda, entiendo yo, ¿eh?
Sí, pero al final habrá...
De esto sabes tú más que todos los que estamos
aquí. Igual que en Cataluña hay ahora, en estas negociaciones, está danzando por ahí una serie de importes de falta de financiación y tal.
450.000 millones.
Eso es
el 33% del PIB nacional.
Esto es como en los regateos. Te tiran alto a ver se lo van a llevar crudo.
Sí que hay otras cantidades por infrafinanciación, nada que ver con la nuestra. Nosotros estamos mucho peor que los catalanes de aquí a Lima, ¿vale? Pero que en algún momento se reestructurará la deuda porque está avalada por el Estado y nosotros no podemos hacerle frente, y es así de sencillo.
Está claro que si no pagamos nosotros, tiene que pagar Madrid, ¿no? Por el Estado, la llaveta también es el Estado, pero tendrá que pagar Madrid, eso está claro. El asunto es que esto va pasando los años, la deuda sigue creciendo, aquí no se pueden hacer inversiones, los servicios públicos pues hacen lo que se puede, pero no funcionan como en otros sitios, y insisto, que hay 17 comunidades pidiendo lo mismo, porque cada uno tiene sus argumentos y todas piden exactamente lo mismo, y todas piden más dinero, y a ver esto cómo lo cuadran. Y ahora mismo hay dos comunidades, País Vasco y Cataluña, todas las demás están desaparecidas del mapa.
A ver cómo lo arreglamos. Mi padre, al que Dios tenga su gloria, hace muchos años, mi abuelo decía, hijo, las deudas se pagan siempre. Entonces es un concepto, pero bueno, en la vida pública y en la política tienen algunos
matices. Los que nos dedicamos a la insolvencia, ya te podemos decir que no siempre.
Pero también tiene consecuencias. Que llega Expósito, que está llamando ya a la puerta para encender la linterna. Adiós, Ricardo Torres, hasta la semana que viene. Adiós, Alfonso Pérez Pretel. Fernando, te debo un café, nos debemos un café que nos lo arreglamos esta semana.
Un abrazo.
Cuidaros todos. Expósito, la linterna, en COPE, desde ya.